Vamos a empezar y bueno, vamos a pedir que el Señor dirija en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta tarde. Rogamos que nos dirija el Señor en este tiempo. Rogamos que sea tu Espíritu que nos enseñe en medio de la historia de nuestro país a aprender como esos hechos de tu Espíritu, Señor, en medio de las circunstancias diferentes. Guíanos, Señor, te lo pido en Jesucristo. Amén. Quiero retomar un poco acerca de la formación de la asamblea, porque existen eventos que son importantes a considerar, por ahí el trabajo que habíamos dejado, de cómo estos dos momentos de crecimiento en la iglesia, tanto los del 70 al 90, como el tiempo de victoria que se canta alrededor del 30 al 44, donde la iglesia crece fuertemente en México. De aquí viene un momento que creo que fue un clímax también, se podría decir, la conformación de la Asamblea General. Quisiera recordar algunas cosas de esto. En los primeros meses de ese año, el sínodo organizado del Golfo, gente como los presbíteros José Cofín, Eleazar Pérez, y todo esto se da alrededor de la Iglesia del Divino Salvador desde 1922, que sube como pastor a esta iglesia Eleazar Pérez, sustituyendo a quién, a un reverendo muy conocido, a un presbítero muy conocido, que fue Arcadio Morales. Quería mencionar esto porque también en la conformación de la asamblea se encuentran ancianos de la Iglesia del Divino Salvador. ¿Qué es esto, no? ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque el crecimiento de la iglesia, este impresionante crecimiento, la formación del Sínodo del Golfo, los presbiterios peninsulares, en el estado de Oaxaca también en 1947, y el Sínodo Nacional del Centro, ¿sí?, el 20 de noviembre de 1947, todo esto vino a ser lo que vino a lograr que se formara la Asamblea General. Y quiero que observen lo siguiente. Cuando se organiza el 28 de noviembre de 1947 en la Ciudad de México, en el seno del templo de esta iglesia, el Divino Salvador, la iglesia, el Divino Salvador, ejerce un liderazgo fuerte a nivel nacional. Actores: Eleazar Pérez como pastor de esta iglesia, y no tan solo después, posteriormente como moderador de la misma asamblea. Eleazar Moreno y Asunción Blanco, también ancianos de la iglesia del Divino Salvador. Y todo esto se suscita alrededor del templo de la iglesia del Divino Salvador de la Ciudad de México. Todo esto ocurre en el país, en uno de los sínodos y presbiterios que son de los promotores del crecimiento a nivel nacional. Gran parte del campo presbiterial en la zona centro, sureste, venía de este movimiento, de este empuje que traía. Y creo que es importante señalarlo, porque la iglesia, el Divino Salvador, junto con sus ancianos, con su pastor, se convirtió en un ícono de la iglesia nacional, fuertemente. De alguna manera, el hecho de que el mismo Eleazar fuera un sucesor de Arcadio Morales, esa estafeta pasada de uno de los grandes pastores, misioneros de la iglesia presbiteriana, pues le da mucho renombre, o de alguna manera también le da mucha imagen a lo que el trabajo que se estaba haciendo en la iglesia del Divino Salvador. ¿Qué quiero comentar con esto? Es que este liderazgo era el foco de la atención nacional, la iglesia. Las cosas que impulsaron el crecimiento sostenido de la iglesia vinieron de ahí, en gran parte. líderes que mencionamos como Arcadio, como Eleazar, como la misma iglesia, y de alguna manera lo simbólico de su historia, ¿sí? De la iglesia y del sínodo y del presbiterio de la Ciudad de México, pues vinieron a ser muy importantes. Eran como un eje en el desarrollo de la Asamblea General. Yo de veras esto me llamó mucho la atención porque iglesias como esta se convierten en el eje e impulso del trabajo presbiterial en regiones o en zonas. Yo recuerdo iglesias como el Mesías en el sureste en los años 70. Impulsaron un crecimiento donde una misma iglesia tenía 12 misiones y había formado 4 o 5 iglesias. Podían formar su propio presbiterio en la misma ciudad. Iglesias que se vuelven íconos. Y específicamente lo que quiero resaltar de la Iglesia del Divino Salvador es que para el momento histórico de nuestra iglesia venía a ser el ícono de la Asamblea General. Es decir, de alguna manera venía a ser una iglesia fuertemente formada para que impulsara la formación de final de la Asamblea en México. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, lo que comentamos un poco la clase anterior es que la Asamblea iniciaba con algunas piedras en el zapato, ¿sí? Es decir, verdaderamente piedras. Nos dice que a partir del 23 de agosto de 1948, fecha que se fundó el Concilio Mundial de Iglesias, fue de alguna manera la inquietud que empezó a generar el hecho de participar o no en estas organizaciones. También se agregó la problemática de la discusión en torno a la postura de la Iglesia Presbiteriana respecto a estos organismos. Comentamos que Juan Mackay, de alguna manera un prominente presbiteriano, empezó también a impulsar esta integración a estos movimientos ecuménicos a nivel mundial. De alguna manera también hablamos en la clase anterior que Juan Mackay, en una de nuestras reuniones de la asamblea, vino a hacer a motivar a que la iglesia presbiteriana se integrara a este movimiento. ¿Qué ocurrió? Que dentro de este contexto, la iglesia en aquel entonces, la iglesia internacional, empezó a formar otro grupo. ¿Por qué? Porque el grupo del Consejo Mundial era un grupo demasiado ecuménico que de alguna manera negociaba principios, negociaba bases. Me metí a internet a ver algunos de los movimientos que existen hoy día y hay todo un movimiento ecuménico donde la base de la Biblia como el fundamento de nuestra fe ya no es principalmente el primer motor, sino es todos somos una iglesia, ¿no? Perdiendo la perspectiva de la verdadera enseñanza, la sana doctrina. Entonces se forma este movimiento donde Carl McIntyre empieza a promoverlo. Aunque se opone al ecumenismo de la otra del otro organismo, empieza a promover este movimiento también de iglesias unidas a nivel mundial. Lo que ocurre es que el que era moderador, pastor, miembro de la del presbiterio de la Ciudad de México, de la asamblea, empieza a tener relaciones, ¿sí? Con este movimiento. Este hombre, Eleazar, ¿sí?, empieza a relacionarse personalmente con esta asociación, lo cual provocó un conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cuatro cuerpos con los que participaba, de alguna manera, el Consistorio de la Iglesia, el Divino Salvador, el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, el Sínodo Nacional del Centro y la Asamblea General estaban en desacuerdo completo en este tipo de relaciones. Aunque se habla de una relación, según el escrito donde estoy estudiando, una relación personal, de alguna manera Eleazar era de alguna manera el líder a nivel nacional de la Iglesia. A raíz de esta relación que se suscita entre Eleazar Pérez y el Consejo de Iglesia, el Consejo Internacional de Iglesias, viene una resolución que comentábamos también. Dice, las mencionadas relaciones despertaron inconformidad, ministros y ancianos de gobernantes de la Iglesia del Divino Salvador, quienes lo acusaban de sostener relaciones no aprobadas por ninguno de los cuatro tribunales mencionados, porque sabían que este tipo de relación podría traer, podría traer inseguridad y quitar la paz a lo que estaba surgiendo de la Asamblea a nivel nacional de la Iglesia. Por esta razón, dice la Iglesia Presbiteriana de México, en su reunión extraordinaria efectuada en Veracruz, del 16 al 11 de mayo de 1952, generó el siguiente acuerdo. Teniendo en cuenta que la Asamblea General no ha establecido aún relaciones formales con la Iglesia Presbiteriana Bíblica ni con el Concilio Internacional de las Iglesias de la Asamblea General, ha mantenido directa o indirectamente relaciones con dichas organizaciones, lo que es el presbítero Eleazar Pérez, siendo presidente de la Asamblea. Contra lo establecido en el reglamento de la Asamblea y que esas relaciones están afectando la paz y la unidad de nuestra Iglesia, se ordena al presbítero Eleazar Pérez suspenda dichas relaciones mientras ocupa la presidencia de la Asamblea General. Es decir, cualquier cosa que asociara al presbítero Eleazar Pérez con este movimiento, el Consejo Internacional de Iglesias Cristianas, tenía que romperse, por lo que implicaba, de alguna manera, él como figura. Bueno, buena ayuda. Perdón. Lo que implicaba como él como persona de representante de la Iglesia. ¿Cuál fue la reacción de Eleazar? La resolución hecha por la asamblea hacia la persona del presbítero Eleazar Pérez fue completamente ignorada. Es decir, de alguna manera no estuvo de acuerdo con esta resolución por parte de la iglesia, por parte del presbiterio, por parte del sínodo y por parte también de la asamblea general, donde se le solicita que suspenda cualquier tipo de relación. Yo creo que es importante detenernos un momento en este punto, porque qué básico es para nosotros como ministros, como líderes, como pastores, como parte del cuerpo de la iglesia, ver cómo la perspectiva personal de un liderazgo en la cumbre de la iglesia, ¿sí?, puede anteponer una perspectiva personal, ¿sí?, de las cosas por encima de la visión de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Verdaderamente, creo que quizás haciendo una crítica a este momento histórico, es que las personas que se encuentran en el liderazgo se llenan de tal poder creyendo que se tiene la razón en las cosas. No quiero ahorita entrar al punto de las razones de Eleazar Pérez, ni quiero entrar al punto de las razones de la asamblea, aunque si somos de alguna manera de acuerdo a los principios que decimos defender de alguna manera la unidad como iglesia. En este momento rebasa a la persona que está como líder de la iglesia a nivel nacional, esta perspectiva personal de lo que puede ser la iglesia a nivel nacional o a nivel mundial, ¿no? Y decide ignorar y emprender un camino. Esto es muy importante. Se surge el conflicto, ¿dónde? En la iglesia, el divino Salvador. Que es, por eso me interesaba mucho entrar primero con la formación de la asamblea, con lo que implicó la iglesia, el divino Salvador, para la conformación del campo, para todo lo que implicaba la vida misionera de la iglesia nacional, porque nuestro ícono, nuestra perspectiva, aquellos que estaban diciendo yo quiero llegar a ser como tal, el pastor que estaba liderando a nivel nacional con la herencia de Arcadio Morales, ¿sí? De repente, este vínculo tan especial, este lugar tan especial, entra en un conflicto. Un conflicto, y ese conflicto, debido a que no es observado por Eleazar, dice, siguieron 15 meses de conflicto dentro de la misma, del Sínodo Nacional del Centro, del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México y del Consistorio de la Iglesia Nacional Presbiteriana del Divino Salvador. Es decir, fíjense hasta dónde se vino a llevar este conflicto. Sí. Todo por la perspectiva si afiliarse o no a un movimiento internacional. Y finalmente, en el mes de septiembre de 1953, los desacuerdos llegaron al clímax. Con antelación a esta fecha, el consistorio de la iglesia mencionada había ordenado a su pastor, el presbítero Eleazar Pérez, que se sujetara a los acuerdos de la asamblea y que suspendiera estas relaciones con el Concilio Internacional. En respuesta a esto, en 1953, el presbítero Pérez, ¿sí?, llama a una reunión congregacional con el objetivo de obtener el apoyo de la iglesia y desconocer al consistorio existente. Y tomaron estos acuerdos. El primero, desconocer al consistorio existente, y el segundo es nombrar nuevos ancianos gobernantes. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Sí? Finalmente la fractura, la división de una iglesia. ¿Sí? Creo que fueron, si vemos a la distancia, esas piedras en el zapato que se heredaron antes de la conformación de la Asamblea General, que no se aterrizaron en una forma propia dentro de las mismas iglesias, de los sínodos, ¿sí? Vemos también la influencia de las perspectivas liberales también. Recuerdan que hablamos que los liberales, de alguna manera los conservadores, aquellos, los cooperacionistas, todas esas corrientes que estaban dentro del movimiento de la iglesia, pues de alguna manera vemos que aquí ya hay una fractura. Una fractura que es importante a nosotros observar, porque no somos ajenos hoy, ¿sí?, hoy día, a estas circunstancias muchas veces en nuestra iglesia. Y sabemos que tarde o temprano podrían salir a relucir. De estos hechos tomó el conocimiento el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México. En otras palabras, el resultado directo de la mencionada reunión congregacional y que las circunstancias tornaron irreversibles fue la división de la iglesia. Esta división se consumó el 13 de diciembre de 1953. La iglesia del Divino Salvador para el año 1953 era indiscutiblemente la iglesia de mayores recursos. Aportaba al Presbiterio Nacional de la Ciudad de México y a la obra presbiteriana en México. ¿Se imaginan toda la trascendencia que tiene esto para el campo? Las ideas, las circunstancias, los presbíteros, los pastores, las misiones, lo que está ocurriendo. Volvemos a tener otro cincinatizazo, ¿cómo se llama? de alguna manera, tenemos, parece que un fenómeno, ¿no? Un crecimiento, una caída, un crecimiento. Viene una caída que empieza a influir en el campo presbiteriano. Precisamente a esto vienen las consecuencias, ¿sí? En el campo presbiterial, primero la congregación separada y muchos ministros, iglesias y congregaciones que hasta entonces estaban jurisdiccionadas. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Con quién estamos? ¿Por qué estamos? ¿Sí? La congregación y el consistorio separados inicialmente se reunieron en el templo de la iglesia metodista del Mesías. ¿Sí? Buscaron dónde reunirse. Meses más tarde se organizó la Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz y el Presbiterio del Distrito Federal, este último el 9 de junio de 1954. Independientemente a cuál de las partes le asistía la razón, el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, a consecuencia de los hechos enunciados, sufrió la pérdida de un buen número de ministros y de una buena parte de su campo. Creo que este conflicto histórico, que de alguna manera estamos en este momento, yo en lo personal, conociendo y reflexionando, sí tiene una trascendencia en nuestra historia. Vemos que tenemos vicios, ¿sí? Vicios que este modelo los venimos repitiendo históricamente, que en lugar de aprender de lo ocurrido y de dentro de la historia que podemos estar conociendo, pareciera que estos vicios y estos modelos no logramos romper con ellos. Los intereses personales se anteponen a los intereses verdaderos de la obra, de la misión. Los principios pareciera, mientras estos o perspectivas de las cosas se anteponen o se sobreponen a la unidad de la iglesia. Y qué triste que en estos momentos de historia, en estos momentos de vida de nuestra iglesia, nos olvidamos como pasajes tan fundamentales del testimonio que es: en esto conocerán que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. ¿Sí? Es decir, el vínculo más poderoso del testimonio de la iglesia no se encuentra en su estructura, no se encuentra quizás en en las múltiples actividades o en su esquema o forma de organizarse, sino se encuentra en su unidad, en luchar por la unidad por encima de las cosas. Y pareciera que este, que es uno de los principios elementales, se nos olvida. Y como decía un momento, independientemente de las partes, si le asistía o no la razón, finalmente, ¿qué se daña? La iglesia, los creyentes. Yo no sé cuántos de ustedes han visto o vivido alguna división, pero la gente, el pueblo al cual Eleazar y cada uno de los que están conformando el presbiterio son llamados a cuidar, es el último interés que existe. Es el último como prioridad. ¿Sí? Y se pasa por encima de ellos. Primero están mis intereses, primero están mis perspectivas, antes que la gente que está naciendo, que está creciendo, que se está desarrollando. Eso es lo que queda completamente a lo último, ¿no? Y para mí era muy importante traer a reflexión estos puntos, porque yo creo que la historia que estamos estudiando y que estamos viendo nos está abriendo los ojos de una realidad que vivimos, pero no para acostumbrarnos a ella, sino para poder que en el trabajo presbiterial que nosotros podamos desarrollar, verdaderamente pudiéramos establecer las bases necesarias en base a esto que estamos conociendo para evitarlo. Porque aún dentro de lo que nosotros somos, tenemos criterios y formas diferentes de trabajo. Acentuamos perspectivas diferentes de hacer las cosas. Pero en medio de ellas, lo que debe de anteponerse es la obra misma y la unidad de la iglesia. Y no nuestras propias perspectivas de las cosas, ¿no? Entonces yo siento que sí es importante. Con anticipación pensar en eso, ¿no? Yo les pregunto hoy, quizás lo podamos discutir posteriormente, ¿ustedes creen que nos lleguemos nosotros a enfrentar en una circunstancia semejante? ¿Qué haríamos? ¿Estaríamos en alguna de las partes? ¿Cuál sería nuestra prioridad a tomar o a tener como base para nuestras decisiones? ¿Mi criterio? ¿O la unidad de la iglesia? El Sínodo Nacional del Centro en su momento conoció los dos conflictos, el del pastor y el consistorio de la Iglesia del Divino Salvador y el del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México y los ministros separados. Ambos fueron analizados y juzgados, estos conflictos, conjuntamente. La resolución no fue emitida en forma separada. ¿Esto en qué desembocó? En no solo una consumación de la división final de la Iglesia del Divino Salvador, sino también el prescribir la disolución, es decir, se anticipó en ese momento la disolución del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué era el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México? Uno de los tres presbiterios que fundadores. Es decir, el trabajo que se había sembrado 50 años antes estaba yéndose fuera, ¿no? Es decir, no importaba la historia, no importaba la lucha, no importaba los mártires, todo lo que costó. Lo que importaba era el momento de nuestra toma de decisiones, de nuestros intereses, de nuestras perspectivas, de nuestras formas de hacer las cosas. Eso es lo que interesaba en ese momento. Entonces, verdaderamente creo que es importante reflexionar hasta dónde podemos ser guiados. Conclusión en este sentido viene que la separación del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México fue de en esta reunión congregacional de la Iglesia Nacional Presbiteriana del Divino Salvador, que convocó el presbítero Eleazar Pérez, y los acuerdos que tomaron de la misma, ¿sí?, fueron sin apego, ¿sí?, a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, sino siendo su recomendación reinstalar su iglesia al consistorio de Puesto. Eso es lo que el Sínodo Nacional mandó a la iglesia. Pero como ya los ánimos estaban, como dicen por acá en México, caldeados, ya estaban completamente exasperados, ¿sí? Esto ya no se pudo llevar a cabo, ¿sí? Las ofensas, las agresiones, es decir, todo no queda en un marco de principios y perspectivas. En una clase que llevé de plantación de iglesias hace como unos 5 años, me recuerdo que decía el profesor, ¿por qué no ponernos de acuerdo antes de entrar en estos conflictos tan fuertes? Nuestras diferentes formas de trabajo, ¿por qué no planear fundar iglesias diferentes con perspectivas en lugar de andar ¿cómo se llama?, entrando en conflictos. A veces tenemos formas diferentes de trabajar. Y no es lo mismo salir después de una crisis de dimes y diretes, a que la iglesia se planee en cierta forma, a ir creciendo y no ir aglutinando gente que a veces llega un momento en que no puede estar trabajando juntos, o que no encuentre el amor suficiente en el mensaje o en la perspectiva de la vida cristiana como para permanecer unidos, que eso es lo más complicado de esto, porque contradice todo nuestro mensaje. Por lo tanto, se consumó no solo la separación del consistorio y la división de la congregación, sino también afectó el campo del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, y ya en estas circunstancias era inevitable que se reconociera el nuevo presbiterio que se conformó, que fue el presbiterio del Distrito Federal, con ministros y campo de los separados. Aquí hay algo importante en esto. Cuando se analiza todo este proceso, dice: la postura que el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México asumió ante la consumación y reconocimiento de estos hechos por parte del Sínodo Nacional del Centro fue de enérgica protesta e inconformidad. Esto, que la forma en que el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México enfrentó la problemática, vino a provocar que se disolviera finalmente el 11 de julio en la asamblea en Oaxaca. Dice la declaración: se declara disuelto, aquí lo tenemos, el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México por los pecados de desobediencia, deslealtad y disidencia. Entonces, de alguna manera, esto provoca mayores conflictos y finalmente, a raíz de esta resolución, el mismo presbiterio del Nacional del Centro provoca que digan: ustedes se quedan allá y nosotros nos vamos. Y el Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, sí, considerando lo que se resuelve en contra de ellos, suspende sus relaciones no solo con el sínodo, perdón, no solo con la asamblea, sino con el sínodo también, y se separa completamente de la iglesia presbiteriana. Se hizo la declaración solemne de quedar suspendidas las relaciones del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México con el Sínodo Nacional del Centro y la Asamblea General, siendo las 1:40 del día 3 de julio de 1954. Demostrar que, como consecuencia de la suspensión de las relaciones del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México con el Sínodo Nacional del Centro y la Asamblea General, la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Salvador y su pastor quedaron incluidos en la mencionada resolución. Así también queda separado. Esto es, yo pienso que es importante. No medimos la trascendencia de nuestras decisiones. Y de alguna manera debemos de pensar muy seriamente acerca de cómo la historia puede enseñarnos a enfrentar. ¿Cuántas veces podríamos movernos el conocer estas experiencias, ¿sí?, al evitarlas en nuestras discusiones, al evitarlas en nuestras concertaciones? No solo a nivel presbiterial, no solo a nivel sínodo o asamblea, sino también a nivel iglesia. Yo creo que ancianos, diáconos, líderes de las iglesias deben de conocer esta historia. ¿Por qué? Porque nos muestran los embates, las consecuencias tan fuertes que el fruto de esas decisiones hasta hoy día nos siguen afectando, ¿no?